Descárgate nuestra aplicación y sigue la actualidad del día. Radio Andalucía Información.
Andalucía es cultura.
Con Araceli Limón.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El mundo de la cultura en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La Unión de Actores y Actrices ha reforzado su protocolo de acoso, coincidiendo con este día, un protocolo que busca prevenir, no tolerar y perseguir cualquier tipo de conducta abusiva en el ámbito laboral, así como proteger también, como no, a las personas afectadas. Enseguida vamos a hablar de ello. Y vamos a hablar también del programa Cine Escuela, que se ha puesto en marcha hoy de manera experimental en Madrid, de momento solo en Madrid, pero que pretende acercar a los cines a los jóvenes. Es un experimento que muy pronto va a llegar aquí, a nuestra tierra, Andalucía. Y hablando de cine, premian esta tarde a Miguel Olid y a su película Sumer el Rebelde, con la que nos intenta acercar a lo que supuso Manolo Sumer al mundo del cine, con películas como, seguramente la recuerda, Adiós cigüeña adiós, Del rosa al amarillo, El niño es nuestro o La niña de luto. El jueves, el próximo jueves, esta semana, abre sus puertas Off Sevilla. Es una muestra que va a reunir a grandes mentes creativas de todo el mundo, y allí vamos a estar. Y para creación, la forma que ha tenido la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla de presentar su renovado canal de YouTube. Un canal con el que quieren llevar la música que interpretan al mundo entero. ¿Pero qué han hecho para presentarlo? ¿Qué nos parece tan creativo? Pues han ido a dar un concierto a casa de una oyente. ¿Se imagina usted la orquesta en el salón de su casa? Bueno, la orquesta entera no, porque no cabe, pero algunos, bastantes miembros. Y usted sentada en el sofá y los de la orquesta, pues dándole un concierto a usted. Y una pregunta, ¿la moda es cultura? Claro que sí, ¿verdad que sí? Sí, sí lo es. Así que hoy vamos a estar con la moda más nuestra, la moda flamenca, que lleva 30 años organizada y abriéndose camino en el mundo. Se ha presentado esta mañana el SIMOF 2025 y también vamos a hablar de ello. Así que con todo esto, comenzamos.
Andalucía es cultura.
Con Araceli Limón. De lunes a viernes a las 4 de la tarde tienes una cita con el flamenco.
Los conciertos y festivales, los recitales, los homenajes, las citas imprescindibles de este arte genuino de nuestra tierra. La mejor selección de nuestra fonoteca.
Portal Flamenco. De lunes a viernes desde las 4 de la tarde con Manuel Curao.
Radio Andalucía Información. Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
Son las 3 y 3 minutos de la tarde. El 25 de noviembre, lo vienen escuchando durante todo el día en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información. Hoy se celebra o se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y el mundo de la cultura, les decía, no se ha quedado ni muchísimo menos al margen de esta conmemoración. Por ejemplo, elegimos una noticia, la Unión de Actores y Actrices, en el marco de este día, ha reforzado su protocolo de acoso que busca prevenir, perseguir y nunca tolerar cualquier tipo de conducta abusiva en el ámbito laboral, así como apoyar a las personas que estén o que puedan estar afectadas. Este anuncio llega después de que la Escuela de Teatro Estudio Juan Codina anunciase la suspensión permanente de Juan Antonio Codina en cualquiera de sus ámbitos dentro de la entidad y el cese de su labor como profesor tras ser acusado de violación por la actriz Miranda York. La Unión de Actores ha asegurado que el fortalecimiento de su protocolo de acoso hace hincapié en las escuelas de formación, donde van a dar cursos para explicarle a la gente más joven, a la que empieza, a la que está al inicio de su carrera de actor o de actriz, las cosas que nunca, nunca se deben consentir. A esta hora está con nosotros Ignacio Martín Pino, él es responsable institucional de la Unión de Actores. Señor Martín Pino, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, ¿qué objetivo tiene esta iniciativa de reforzar el, bueno, el protocolo de acoso de la Unión de Actores y de Actrices?
Bueno, creemos que era momento de tomar la iniciativa, de dar un paso al frente y sumarnos un poco a todas las luchas que hay contra las violencias de todo tipo en el ámbito sectorial de la cultura, y que el sindicato, más allá de solo sensibilizar o visibilizar, tenía que ser parte de la solución. Así que para ello era necesario reforzar un poquito nuestro protocolo, que ya existía, y poner el acento en algunas cosas que ahora a lo mejor estaban un poco más olvidadas.
Eso te quería preguntar, ¿cómo lo habéis reforzado?
Bueno, en primer lugar, hemos incluido a todo el personal de las escuelas, es decir, vamos a prestar un especial interés a todos aquellos futuros actores y actrices que antes de entrar en la profesión tienen que conocer cuáles son sus derechos y qué no les pueden pedir o qué no es legítimo o incluso legal que les pidan. Por eso un punto va a ser la cuestión de las escuelas. También, por otro lado, queremos reforzar que cuando hablamos de sector cultural y de profesión de actor o actriz, hablamos de no solo el momento del trabajo, no solo cuando estás encima del escenario, no solo cuando estás rodando, sino también los castings, también todo el proceso previo en camerinos, ensayos, etcétera, y también las promociones a las fiestas de fin de rodaje, las entrevistas, los festivales. En todos esos lugares todo el mundo debe tener garantía de que no va a sufrir ningún tipo de acoso o violencia.
¿Es un sector, Ignacio, el de los actores y las actrices, donde se dan muchos casos de acoso?
Bueno, yo creo que se está descubriendo que se dan en todos los ámbitos. Quizá el mundo artístico, por la intermitencia, es más fácil que haya quien piense que hay impunidad. Y eso es lo que estamos intentando combatir. Es decir, la intermitencia no puede ser excusa para que no haya unas normas mínimas. Por eso el sindicato va a poner mucho acento en la gente joven, que desde el principio conozcan que no se puede más asumir que el abuso de poder está normalizado, no se puede obligar a nadie a hacer nada que no quiera, etcétera, etcétera.
Por cierto, el reforzamiento de este protocolo de acoso llega después de que la Escuela de Teatro Estudio Juan Codina anunciase la suspensión de Juan Antonio Codina tras ser acusado de un caso de acoso, ¿no? O sea, que llega detrás de casos que han sido llamativos, digamos, ¿no?
Bueno, para nosotros es verdad que este caso acelera en cierta manera la salida de la campaña. Nosotros hemos pensado la campaña para hoy, día 25 de noviembre, ¿vale? En conjunto con otra serie de medidas que estamos llevando, una campaña de sensibilización que ha salido hoy en nuestras redes sociales, también la publicidad de todas las medidas que estamos llevando a los convenios colectivos y a los planes de igualdad de las empresas. Y evidentemente sí, hay un momento que consideramos que hay que adelantarla una semana. Empezar a llevar ya los carteles y abrir el buzón para que cualquier persona que considere que ha sufrido acoso tenga un espacio donde poder hablarlo. Para la Unión, como os he dicho, lo fundamental es la acción, es decir, poder transformar el problema en una solución. Esa es la labor del sindicato, no otra. Otros espacios tienen otras de visibilización exactamente, pero el sindicato tiene que solucionar el problema, y para ahí nosotros la denuncia va a ser fundamental. En este caso que me preguntas, sé que ahora mismo está en disputa si hay una denuncia, ¿no? Entonces de ahí no podemos ni queremos entrar, porque ya digo, nosotros no llevamos este caso exactamente, pero sí que animar a todo el mundo que haya sufrido algún tipo de acoso, que venga al sindicato, nos lo cuente y veamos qué herramienta permite una solución, si es una denuncia, si tenemos que hacer alguna otra medida, si tenemos que trabajar con la Inspección de Trabajo, con la unidad de violencias que ha abierto el Ministerio de Cultura. Hay opciones lo principal es que sepan que aquí tiene un espacio donde, donde la confidencialidad está garantizada y donde somos quienes conocemos mejor el sector y vamos a prestar la mejor ayuda conseguida.
Porque te quería preguntar, este protocolo de acoso, ¿hasta dónde llega? Es decir, ¿es información o es algo más que información?
Nosotros, el protocolo de acoso nuestro lo vehicula la asesoría jurídica del sindicato, ¿vale? Es por ello que además garantizamos la confidencialidad, lo va a tratar siempre alguna de las abogadas que están en nuestra asesoría. Nosotros, todo lo que podamos llevar a ámbito laboral va a ser llevado. Nosotros ya hemos llevado procedimientos de acoso laboral, etcétera, etcétera. Y también trabajamos en colaboración con el Ministerio de Cultura, en su unidad de violencias que han abierto recientemente, y desde luego vamos a siempre intentar llegar a la mejor solución para cada persona, un acompañamiento personalizado.
Me decías que vais a hacer charlas con estudiantes en las escuelas de formación. Eso parece, Ignacio, muy importante, fundamental, empezar por el principio, por los que están accediendo, ¿no?
Sí, 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 o sea, para nosotros eso es fundamental. Nos hemos dado cuenta, ya digo, que esto es un trabajo que llevamos realizando desde hace unos meses, no únicamente por los, digamos, las últimas noticias conocidas. Llevamos trabajando unos meses en que el foco tenemos que ponerlo en quien empieza. La realidad es que muchos de los casos que hemos conocido en el último tiempo suelen venir de situaciones que a actores y actrices ya más veteranos les parecen que no son admisibles, problemas con los castings, propuestas que no son admisibles, mientras que hay pues, una cierta tolerancia, o hemos notado una cierta tolerancia a esta idea de estás empezando, tienes que aguantar. Nosotros le queremos decir a todos los actores y actrices, jóvenes y no tan jóvenes, que no tienen que aguantar, que esto es un trabajo, es una profesión que es muy bonita, que es muy dura y exige muchos esfuerzos, pero no exige nada que no sea el duro esfuerzo de formarte y de trabajar por un sueño que es ser actor o actriz.
Eso te quería preguntar, porque aparte de que se pueda producir un caso concreto de acoso, está eso que tú mencionabas, ¿no? Esa idea de que estás empezando y que tienes que pasar por según qué cosas, ¿no?
Sí, o sea, ese es el mayor problema. Nosotros estamos llevando a una de nuestras reivindicaciones que decía del ámbito laboral es, por ejemplo, la prohibición de desnudos en casting, y al hablarlo con las empresas no hay problema, digamos. En la mesa de negociación, pues, cuando se negocia un nuevo convenio, no creo que este sea un punto problemático para nadie. Ahora bien, queremos que aparezca en el convenio porque es una garantía de que cualquier persona que se lo pidan y se acerque al convenio colectivo sepa que no está bien, que no tienen que pedirte lo que tú no tienes por qué desnudarte en una prueba de trabajo, que al final es lo que es un casting. Oye, que luego en la escena íntima tratemos las escenas íntimas, también llevamos un protocolo sobre ello, pero que el casting no deja de ser una prueba y que, como digo, no tienes que admitir determinadas cosas. A un actor, una actriz con cierta experiencia ya lo sabe y nos llama a la unión y nos dice, oye, este casting, este proceso es un poco raro, podéis investigar, tal, pero sabemos que la gente joven que entra con muchas ganas no siempre tiene esas herramientas y queremos seguir aportando todas las que podamos.
Ignacio, ¿cómo se accede a ese protocolo de acoso? Te quiero decir, por si alguien está escuchando y quiere saber algo más.
Sí, mira, hemos habilitado un correo, ¿vale? Que es buzonacoso, todo junto, @uniondeactores.com. También está en nuestra página web, ¿vale? La dirección, que es uniondeactores.com, y nada, y animar a todo el mundo a que no dejen pasar ni una, que el sector, ya digo, la intermitencia es dura por sí, como para tener que encima soportar otras situaciones.
Y además, esto es cuestión de todos, ¿no? Del que lo sufre y también del que lo ve, ¿no?
Totalmente, sí, hay que limitar los espacios de impunidad, hay que desterrarlo, reitero, yo creo que el mejor mensaje es que no todo es válido, que no hay que aguantarlo todo, sino que eso, que hay que conseguir un sector totalmente libre de violencias y de acoso.
Pues la verdad es que sí. Ignacio Martín Pina, responsable institucional de la Unión de Actores y Actrices, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y buenas tardes.
Muchísimas gracias. Igualmente.
Hasta luego.
Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
Son las 5:18 minutos de la tarde. Hablamos de cine, ¿va? Es un tema estupendo para esta hora. Vamos a hablar del programa Cine Escuela, que se ha puesto en marcha hoy de manera experimental en Madrid y que pretende acercar los cines a los jóvenes y los jóvenes a los cines. El experimento va a llegar muy, pero que muy pronto a Andalucía. Javier Bolaños, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Araceli, en concreto a Córdoba. Pero antes de dar los detalles de ese desembarco del programa en nuestra comunidad, vamos a contar exactamente de qué se trata. El objetivo ya lo has explicado tú, pero si me lo permites, como también lo ha hecho el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, vamos a escucharlo.
Vale.
Acercar a los más pequeños a las grandes salas, crear cultura cinéfila, que todos los niños tengan la oportunidad de descubrir ese mundo maravilloso que es el cine y que para los que somos cinéfilos lo aprendimos de pequeños y es algo que nos ha acompañado toda la vida y por lo tanto esto crea cultura, crea públicos futuros y creemos que es una inversión para el futuro de este país, por lo tanto estamos muy satisfechos de poderlo anunciar.
¿Y cuál es la dinámica? Se trata de promover los debates con el cine como excusa. Por eso el ministro ha explicado que no solo es coger, montar los jóvenes en los autobuses y llevarlos al cine que vean la película y punto, sino que tiene algo más de docencia.
Que los niños en el colegio puedan estar una hora discutiendo sobre la película, discutiendo sobre lo que van a ver, vengan al cine y después estén otra hora en clase debatiendo y discutiendo también sobre lo que acaban de ver. Es decir, no es simplemente llevarles al cine y ver una película, o sea, se trata también de que puedan tener una actividad docente alrededor de la misma.
Imagínate la de películas con las que se puede debatir con ese argumento que puedan tener prácticamente de casi cualquier cosa. Pero como estamos de prueba hasta el curso que viene, pues habrá que esperar.
La idea un poco es que vayamos, estemos en esta fase piloto hasta el verano para que el curso 25-26 ya entre, ya esté plenamente operativo el programa Cine Escuela y que ya, por lo tanto, los colegios ya empiecen a utilizarlo y ya esté plenamente operativo.
Así que será el curso que viene, cuando estén los niños ya en marcha, pero de momento el proyecto piloto no solamente es en Madrid, que es donde comienza hoy, sino también en otras comunidades.
La idea es que se pueda hacer en toda España, desde luego, y como pueden, como ven, ya en el programa piloto hemos elegido ciudades de distintos lugares de España, Hospitalet, Madrid y Córdoba, y después la frecuencia es algo que iremos viendo también, en función de la demanda, todos esos detalles los iremos viendo en función de cómo evolucione la prueba piloto.
En el caso de Córdoba, va a ser en Cinesur El Tablero, el documental que se va a proyectar es Santuario, que no es la misma película que se proyecta hoy en Madrid, porque hay diferentes tipos de películas dependiendo también el curso. En fin, que están todavía en fase de pruebas.
Estamos en la fase piloto, con lo cual también estaremos probando distintas franjas de edad y ver qué tipos de películas en función de las franjas de edad. Todo esto es lo que vamos a ver en esta fase piloto para acabar de tomar una decisión en relación a qué cursos, pero en cualquier caso los chicos que hoy están aquí son 56 alumnos del tercero y cuarto de la ESO.
En fin, que hay muchas cosas todavía por debatir. Lo que sí tienen muy claro es que no quieren que haya niños de primera y niños de segunda. Por eso el Ministerio va a poner 6 millones de euros sobre la mesa para que no sean algunos colegios los que tengan prioridad respecto a otros porque tengan disponible para llevar a los niños.
Nos vamos a hacer cargo del traslado de los alumnos desde los centros educativos hasta los cines para que ninguna escuela, por motivos de financiación, se quede fuera del programa. Lo vamos a asumir nosotros también. Y también, como saben, la entrada. En este caso, una parte del Ministerio y otra las propias salas de cine. Vamos a asumir la entrada para que también sea sin ningún tipo de coste para los alumnos ni para los centros educativos.
Has visto que las salas también ponen dinero. ¿Por qué ponen dinero? Porque se van a beneficiar también. ¿Cuánta gente, no sé si ha ido tú últimamente a alguna sesión matinal de cine?
Matinal no,
porque son además para niños más pequeños, ¿no? De los que tú tienes, por ejemplo, ¿no? Pero sí que ahí suelen estar muy vacías. Por eso habla el ministro de que aquí ganan todo el mundo.
Esto es un win-win. Ganamos todos con esto. Ganan los alumnos, ganan los colegios y ganan las salas de cine, porque estamos ocupando salas de cine en una franja en la cual están vacías, ¿no? Con lo cual, ver salas de cine que están en una franja en la que están vacías, llenas de niños, yo creo que esto es maravilloso.
En la proyección de hoy ha sido Robot Dreams, una película que ganó un Goya, que fue candidata a película de animación a los Oscar y de la que su director, Pablo Berger, hablaba de esta manera sobre... Por ejemplo, para saber de qué tipo de cosas se pueden hablar en las películas con los niños, ¿no? Pues mira, este es el caso.
Los directores siempre pensamos que la película la completa el espectador. O sea, espero que cada chaval complete a su manera, ¿no? Pero sí que es verdad que Robot Dreams habla de la amistad, de las relaciones, de la fragilidad, de cómo superamos la pérdida a través de la memoria. Yo creo que esos son temas universales y que a un chaval joven le pueden interesar.
Son algunos de los temas, pero habrá, bueno, ya te digo, muchísimas películas en las que se podrá hablar de muchos temas. Lo veremos el año que viene a ver qué tal encajan los niños yendo al cine y los cines acogiendo a los niños, que también habrá que verlo.
Gracias, Javier Bolaño. Es una iniciativa bonita, interesante, los niños y el cine. Y de cine seguimos hablando. ¿Por qué? Porque la película Sumer el Rebelde va a recibir uno de los premios a la investigación del cine español. Al frente de la película, nuestro compañero Miguel Olid. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo fue la idea de hacer una película sobre Manolo Sumer?
Bueno, pues yo empecé esta historia hace 8 años. Inicialmente iba a ser una investigación para un libro. Ajá. Porque Sumer en ese momento estaba muy olvidado. Habían pasado en ese momento casi 25 años de su muerte, estaba muy olvidado, sus películas no se veían en televisión y demás. Y empecé por investigando por la censura, lo que decían los censores de sus películas, lo que recordaban. Y claro, encontré un material tan valiosísimo y tan interesante, ¿no? De esas decisiones arbitrarias de cortar cosas, ¿no? De la relación de los censores con Sumer y Sumer con los censores, porque los censores tenían una especial fijación, una especial manía hacia él, ¿no? Yo hablo incluso del término Sumerfobia. Y Sumer no se quedó callado, no se quedó de los acusados, sino que respondió, contraatacó, se burló de ello. Entonces me pareció lo que encontré en la relación entre Sumer y la censura tan interesante que dije, aquí hay argumento para un documental. Y ese fue, digamos, el punto de partida de por qué hacer un documental sobre Manolo Sumer.
Y al documental, o en el documental, participan críticos, cineastas, familiares, es decir, todo el que algo tiene que decir sobre Manolo Sumer, ¿no?
Sí, ha ido, digamos, se podría dividir los entrevistados, que son 12, en dos grupos, ¿no? Los que tuvieron una relación directa con él, bien familiar, como puede ser su hijo David, su hermano Guillermo, o bien porque trabajaron con él, ¿no? Un productor, Antonio Sáenz de Vicuña, una actriz, Beatriz Galbó, que también tuvo una relación muy cercana, muy personal con él, director de fotografía, todo de Trena, gente que lo conoció más tangencialmente como José Luis García y Fernando Trueba. Además, hemos conseguido la suerte de tener dos premios Oscar en el documental. Y de otro lado, críticos que no tuvieron un contacto personal con él, pero que sí analizaron sus películas. Uh-huh. Y uno de ellos más fue muy crítico, pues fue especialmente ácido y mordaz en sus críticas, en las críticas de las películas de Sommer. Y eso convierte el documental en algo que yo quería desde el primer momento, es que no fuera una geografía, ¿no? Yo no quería hacer un documental biográfico al uso de decir, bueno, empezamos con el nacimiento, acabamos con la muerte. No quería hacer eso y tampoco quería hacer un documental agiográfico, que es lo habitual. Entonces quería que hubiera una opinión crítica para que el espectador también viviera de algún modo lo que Sommer sufrió en vida con las críticas de cine, ¿no? Porque también es otro apartado del documental, ¿no? La relación tan conflictiva que tuvo Sommer con los críticos, porque al igual que ocurre con los censores, Sommer tampoco se cayó, también criticaba a los críticos.
Uh-huh. Sommer, el rebelde, ha ganado el premio en una nueva categoría que hay este año, que es la mejor investigación audiovisual, es decir, es el primer premio de esa categoría el que se va a conceder a tu documental, ¿no?
Sí, exacto. La verdad que es una gran alegría porque son unos premios que ya este es el tercer año, la tercera edición, y al parecer, bueno, pues a raíz del documental, pues han tenido la amabilidad y la generosidad de crear el premio y de todos los trabajos que había, pues dárselo a Sommer el Rebelde, ¿no? Y precisamente me decían los miembros del jurado que lo habían otorgado por la investigación, ¿no? Porque, bueno, es un trabajo de 8 años, ¿no? Como decía, ¿no? Y después también precisamente por no caer en la geografía, ¿no? Que es lo habitual, ¿no? Sino en que también haya una mirada crítica hacia su cine. Uh-huh. Y bueno, pues sí, he tenido esa enorme suerte, gracias también, por supuesto, al trabajo de un equipo que ha hecho posible el documental, claro.
Hombre, a priori uno piensa, hace memoria y recuerda las películas más conocidas de Manolo Sommer y piensa, ¿qué le pudo cortar la censura a esas películas, no? Pero luego, claro, cuando ya te pones a pensarlo más detenidamente, dices, pues sí, ¿no? Se trataban temas que por aquella época no eran habituales en el cine, ¿no?
Claro, Sommer tenía una cosa que es que, por ejemplo, en todas sus películas, en todas, tanto en La dictadura como en La democracia, en todas sus películas, en cada una de las 20 que rodó, en todas se burla la religión católica. Entonces, claro, en la época de la dictadura, el nacional catolicismo, pues, claro, eso era impensable, ¿no? Que alguien se burlara de algún modo, aunque fuera simplemente porque ponía, por ejemplo, iba a citar algo que le censuraron de La niña de luto, un plano en el que se ve a una anciana que va con miedo a confesarse. Pues esa simple frase, pues se la censuraron, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y a partir de ahí, pues todo hacia arriba, ¿no? De querer meter a un monaguillo desatascando una pila bautismal, por ejemplo, o un cura probando el micrófono 1, 2, 3, se escucha. O sea, eran pequeñas tonterías, pero era, bueno, ahí estaba esa burla. Entonces, eso es una cosa, por ejemplo, que siempre se la censuraron. Y después también Sommer, sobre todo desde Adiós y Buena Dios, pues hizo muchas películas en las que le gustaba el paso, le fascinaba el mundo de la infancia, y le gustaba contar en su historia, pues, el paso de la edad infantil, la adolescencia, la edad adulta, ¿no? Cuando una película suya se llama Ya soy mujer. Entonces, claro, ese descubrimiento del sexo, de la relación afectiva, ese embarazo adolescente de Adiós y Buena Dios, pues claro, eso todo eso era un tema absolutamente tabú, ¿no? O sea, no se podía contar. Él intentaba siempre contraatacar a los, o incluso adelantarse a los censores, y a lo mejor recababa documentos a favor de la necesidad de esas películas de teólogos, de clérigos, de directores de centros escolares, de sexólogos, o sea, él siempre trataba de decir, bueno, señores, que es que hay especialistas en la materia que están diciendo que es importante contar este tipo de historias porque, bueno, se pueden prevenir embarazos adolescentes o se pueden evitar otras prácticas, ¿no?
Sí.
Y claro, eran dos temas muy delicados y en la dictadura y siempre se los cercenaban.
Ahí está. ¿Qué supuso para el mundo del cine, Miguel, Manolo Sommer, su figura, su forma de hacer películas? ¿Qué le aportó al mundo del cine?
Bueno, pues fue un cineasta que forma parte de la generación del nuevo cine español, de su generación, con gente tan buena, tan valiosa como Basilio Martín Patino, José Luis Borao. Fue el director que tuvo el debut más prometedor, porque él hace con 28 años del Rosa de Amarillo, la lleva al Festival de Cine de San Sebastián, uno de los más importantes, y le dan la Concha de la Plata al mejor director, es decir, que no pudo tener mejor arranque. Y hace unas primeras películas, pues, con mucho prestigio por parte de la crítica, pero Rueda, un documental se llama Juguetes Rotos, ajá, que es un documental muy amargo sobre figuras, ídolos caídos, ídolos olvidados, gente que ha sido muy importante pero que están ya olvidados, y se arruina con la película. Entonces a partir de ahí dice, bueno, pues ya está, si el público no quiere ver estas películas, voy a hacer películas que le gusten al público. Y entonces empieza un cine muy comercial, y es cuando se produce ese divorcio entre la crítica, que antes le había defendido, le había apoyado, y Summer, y empiezan a ser muy criticados, muy denostados, ¿no? Entonces tiene una mirada, pues, por supuesto, siempre en comedia, en clave de comedia, como Berlanga, que también sabemos, claro, somos conscientes de que el género de la comedia siempre se considera injustamente como un género menor, ¿no? Entonces, entre que hizo una tapada de películas comerciales, que hizo comedias, que fue un tipo muy rebelde, muy contracorriente, muy libre, muy independiente, que fustigó la censura durante el franquismo, pero después criticó la política de subvenciones de la etapa de Pilar Miró y de la etapa del PSOE. Entonces, claro, siempre fue un poco a contracorriente, muy libre, y bueno, pues eso le ha hecho pagar ciertos peajes, ¿no? Como el hecho de que estuviera tan olvidado.
Bueno, pues ahí está tu documental para recuperarlo, y ahí está el premio para, bueno, pues para agradecerte lo mucho que has hecho por Manolo Summer y por este tema. Miguel Olid, director de Summer, El Rebelde, enhorabuena y muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Pues muchas gracias, y si alguien quiere ver el documental, está en nuestra plataforma de Canal Sur, en Canal Sur Más.
Sí.
Ahí poniendo Summer El Rebelde lo pueden ver.
Bueno, pues ahí está, para el disfrute de todos. Gracias, Miguel, buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Andalucía es cultura.
Con Araceli Limón.
Por unos minutos no vamos a dejar el cine, porque la tercera semana de cine calienta motores y se inaugura el próximo viernes con la Filmoteca de Andalucía, con sede en Córdoba, como epicentro de las proyecciones. Nos lo cuenta desde Córdoba Miguel Vallecillo. Adelante, Miguel.
Será una semana con películas hechas o producidas en Andalucía que este año aumenta su presupuesto para mejorar también su resultado. Actividades para todas las edades y con la seguridad de que es un evento cinematográfico creado por y para Córdoba. Todas las proyecciones serán en horario de tarde en la Filmoteca de Andalucía. Esta semana del cine está dirigida por Edgar Burgos.
Este festival, si no se sigue haciendo aquí, no cambiará de ciudad. Este festival nace y se hace aquí por gente, por profesionales del cine y del audiovisual, y el día de mañana, cuando deje de existir, no se irá a otra ciudad a seguir existiendo, se acabará aquí. Entonces vamos a ver si tenemos el respaldo del público, que al final es lo que importa, ¿vale? Porque eso es realmente un evento, tiene que estar apoyado por el público, y si no, no tienes continuidad.
El listón se sitúa alto, ya que la película ganadora de la edición de anterior fue la ampliamente galardonada La Espera, del director cordobés Francisco Javier Gutiérrez.
El próximo jueves abre sus puertas en Sevilla Off Festival Sevilla. Les cuento, se reúnen grandes mentes creativas del mundo entero y hablan, exponen, comparten ideas y muestran al público qué es lo que están haciendo. Virginia Moriche es una de las organizadoras de este certamen, de esta muestra. Señora Moriche, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuando decimos que vienen grandes mentes creativas, nos ponemos, señora Moriche, en gente que piensa diferente o que piensa cosas muy distintas, muy vanguardistas.
Pues a ver, Off Sevilla realmente es un festival de creatividad y cultura digital. Entonces, bueno, a la gente que traemos, por decirlo de algún modo, son las que están ahora mismo marcando la tendencia de qué es lo que se cueste a nivel de creación de imágenes en diferentes soportes y con diferentes disciplinas, ¿no? Uh-huh. Y no solo imágenes, por ejemplo, tenemos a Jan de Coster, que es uno de los referentes en robótica del mundo, o por ejemplo tenemos a dos chicas, muy jovencitas que tienen sede en Nueva York, que tienen un estudio con sede en Nueva York, París y Atenas, Brauhaus, y que, por ejemplo, pues están marcando tendencia en todo lo que tiene que ver con el metaverso y la web 3.0, ¿no? Y bueno, y luego gente pues que cuya obra a lo mejor está en el, cuya obra está en el MoMA de Nueva York, en el Museo del Diseño de Londres, en fin, que va a ser, bueno, yo creo que va a ser un encuentro muy enriquecedor, porque realmente, bueno, tenemos a gente viniendo de muchos lugares diferentes y también de diferentes disciplinas, desde animación, experiencias inmersivas, videojuegos, como comentaba antes, todo lo que tiene que ver con la web 3.0, con esos mundos virtuales. Y luego, bueno, no solamente tenemos a gente viniendo de todas partes del mundo, sino que también nos gusta conectar esas mentes creativas de fuera de nuestras fronteras con el talento andaluz y el talento local. Y vamos a tener una buena representación de creativos y de gente que desde Andalucía está marcando tendencia y está trabajando para proyectos y en redes internacionales, como por ejemplo son las chicas de Melon Blanc, o las hermanas Pacheco, o por ejemplo Tavo Estudio, que es un artista 3D sevillano que, bueno, trabaja para las principales marcas internacionales. Entonces, bueno, es, también se trata de conectar al público de aquí y al público, bueno, a la gente que está haciendo cosas aquí y a la gente que hace cosas fuera de nuestras fronteras, ¿no? Y demostrar que desde Andalucía también se puede marcar las pautas de la escena creativa internacional.
Eso te quería preguntar, Virginia, ¿cosa de buena salud el sector aquí en Andalucía? O sea, ¿hay mentes creativas, mentes potentes que se pueden igualar a las que hay en otros puntos del mundo?
Pues totalmente, vamos, de hecho lo demostramos año tras año, ¿no? A mucha gente a lo mejor le puede sorprender que los créditos de una de las ferias más reconocidas, The Crown, se hayan hecho, los títulos de créditos se hayan hecho desde San Fernando, concretamente León Estudio, que lo tuvimos hace un par de años, o por ejemplo, un estudio sevillano, Blow, ha trabajado para tres capítulos de la serie de animación Love, Death and Robots, donde han trabajado los más top del mundo, ¿no? Entonces, por supuesto que sí, ya es posible crear desde otros lugares y desde lo que se podrían llamar pues periferias creativas, y no estando a lo mejor en el núcleo de todos los que a lo mejor tenemos en mente ciudades como a lo mejor Nueva York, Londres o Barcelona, ¿no? Que son como los centros neurálgicos de alguna manera, pero cada vez más ese centralismo se está perdiendo y desde diferentes lugares pues viene gente que, pues por ejemplo, estas chicas que desde Atenas, o el año pasado tuvimos a uno de los estudios más potentes y venían de Estambul, ¿no? En temas de inteligencia artificial y experiencias inmersivas, o sea que ya realmente el lugar no, desde donde estés creando no importa tanto, ¿no? Y en Andalucía siempre hemos tenido mucho talento, siempre Andalucía ha sido tierra de artistas, pues lo mismo ahora, lo único que han cambiado son las herramientas.
Efectivamente, Virginia, en Off Festival Sevilla se contemplan también unos talleres prácticos, ¿no? Imagino que para...
Sí. Off Sevilla tiene como diferentes bloques, ¿no? Por una parte tenemos las charlas inspiradoras, vamos a tener un total de 16 charlas y dos encuentros, y por otra parte tenemos talleres donde pueden profundizar de una manera más práctica en determinados contenidos, ¿no? Pues por ejemplo vamos a tener un taller de videojuegos con un estudio sevillano, precisamente de Game Kitchen, que con su... proyecto, bueno, con su videojuego Blasphemous, pues otro caso más de éxito, ¿no? En Andalucía han conseguido, vamamos, conquistar el mundo y tienen seguidores y adeptos al videojuego por todas partes, ¿no? Vamos a tener también el taller de animación de dedos ciegos, vamos a tener otro taller de experiencias inmersivas con Onion Lab, otro de composición de música y visuales con la gente de Pro Audio, y un taller muy interesante precisamente de Jan de Koster, al que mencionaba antes, sobre, bueno, robótica, ¿no? La gente va a poder hacer un robot partiendo desde cero conocimiento, no se requieren requisitos previos. Y luego, además de todo esto, vamos a tener actividades abiertas al público general, porque queremos que Off Sevilla no sea algo solamente para iniciados en la materia, en ilustración, animación, fotografía, etcétera, etcétera, sino que también el público general pueda acercarse a esto que llamamos la cultura digital, ¿no? Y entonces, bueno, pues vamos a tener desde exposiciones como la de Sevillanes,
¿no?
Que son un colectivo, sí, con un colectivo de Sevilla que hicieron un homenaje un poco a la a las portadas del New Yorker, y vamos a tener una retrospectiva de esta publicación con 50 ilustraciones de portadas de Sevillanes. Vamos a tener también la posibilidad de conocer a artistas, ilustradores y creativos sevillanos, porque van a montar una especie de estudios efímeros a caballo entre lo que es una exhibición y acciones en vivo en la fábrica de artillería, y ahí van a participar una veintena de creativos y creadores. Y luego vamos a tener también dos experiencias inmersivas que yo creo que van a ser como, bueno, pues uno de los platos fuertes para todo aquel curioso que por una parte quiera acercarse a la Real Fábrica de Artillería, que ya es un aliciente,
¡hombre!,
pero que también se quiera llevar un recuerdo de os. Vamos a tener un videomatón 360 grados donde los que se acerquen podrán elegir un fondo de otros mundos para retratarse. Pues, y claro, luego también, bueno, pues nuestros conciertos diarios, que son abiertos al público, ¿no? El jueves será a las 9:30 con Suso en la música y Alba G. Corral en la imagen, en los visuales, que son dos nacionales. Y luego el viernes a las 8:30 tendremos a Federico Durán, que es uno de los referentes argentinos y es uno de los referentes de música ambient. Y el sábado tendremos a un quinteto de chicas de Berlín, Bro, que además una de las componentes de este quinteto es sevillana. Y luego tendremos pues un fin de fiesta con David Zurek, que es un clásico ya del festival y de la ciudad de Sevilla en materia de música electrónica. Así que invito a cualquier persona, cualquier mente curiosa, sea cual sea su lugar que se dedique, a que se acerque, por una parte, a conocer la Real Fábrica de Artillería y, por otra parte, a conocerla también y a visitarla de un modo diferente y a descubrirla a través de las obras y las creaciones de los más de 40 artistas que van a participar en esta edición.
Pues la verdad es que es un plan excelente, extraordinario. Virginia Moriche, les decía, es una de las organizadoras de ese certamen OFF Festival Sevilla, que abrirá sus puertas el jueves en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla, que se prolongará hasta el próximo fin de semana. Virginia, gracias por haber estado con nosotros y muy buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a vosotros.
Un abrazo. Pues ya ven, una opción bonita, interesante, de conocer, como decía Virginia, un edificio histórico donde se fundieron, por cierto, los leones que hay a las puertas del Congreso de los Diputados, y bueno, ver un edificio recuperado y estar al tanto de lo último, de lo último, de lo último que se está haciendo no solo en Andalucía, sino en el mundo entero.
Andalucía es cultura.
Con Araceli Limón.
Una pregunta, ¿es la moda cultura? Seguro que sí, y tanto que sí que lo es. ¿Y es nuestra moda cultura? Pues más que sí, más que sí. De eso vamos a hablar ahora, de nuestra moda, de, no sé, de las cosas que hacen los creadores aquí en nuestra tierra, en Andalucía. Y no hay una moda más nuestra, por supuesto, que la moda flamenca, una moda que lleva 30 años organizándose. Hace 30 años nació como una cosa muy pequeñita, el SIMOF, el Salón Internacional de Moda Flamenca, un salón que ahora agrupa a muchísimos creativos que hay en toda Andalucía, que están haciendo cosas nuevas, cosas diferentes y cosas que van más allá de lo que es el típico traje regional. Una moda andaluza, una moda de aquí, una moda de nuestra tierra inspirada en nuestros caracteres. El SIMOF del año que viene ya tiene fecha, se ha dado a conocer esta mañana, será a finales de enero y principios de febrero, y a esta hora estamos en comunicación con su directora, Raquel Revuelta. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
30 años, 30 años de Simov, ¿quién lo diría, verdad? ¿Cuándo empezó todo esto?
Pues mira, hoy, como bien sabes, hemos tenido la rueda de prensa y me emociona mucho porque ciertamente yo no puedo olvidar esos momentos hace 30 años en una oficina muy pequeñita, con un equipo muy muy joven, muy ambicioso, que quería posicionar y dar visibilidad a nuestro traje regional, ¿no? Que era el traje regional, nuestro traje regional de flamenca, el traje de flamenca, ¿no? Y que además venía de esas batas de faenar que llevaban las mujeres de los tratantes de ganado en las ferias del ganado, ¿no?
Sí.
Entonces nosotros entendimos que nuestro traje regional pues tenía un atractivo que traspasaba fronteras y que había que prestarle atención y que era un activo importante para nuestra comunidad. Y después de 30 años pues vemos cuáles han sido las consecuencias de ese brainstorming que tuvimos y sin confiar demasiado, ¿no? Porque lo que había en aquel entonces pues era, no existía un sector ni una industria, era una economía sumergida a lo que había. Íbamos a los talleres a hacernos los trajes de flamenca y poco más, ¿no? Entonces lo que Simov ha supuesto para el traje, este traje regional, ha sido una revolución totalmente, ha sido crear la creación del sector y que un traje regional se convierta en moda, porque ya está sujeto a diseño, a componentes de diseños y a tendencias, ¿no?
Hombre.
Y ya podemos decir que es moda flamenca, por supuesto, ¿no?
Dar una larga lucha para demostrar que el traje de gitana, que el traje de flamenca es algo más, es una marca, es la cultura, es la imagen de nuestra tierra, ¿no?
Así es. Esta es una herramienta maravillosa para explicar nuestras tradiciones y por ende manifestaciones culturales, en definitiva, porque es un lenguaje no verbal el que la indumentaria que se relaciona con nuestras tradiciones, ¿no?
Y además,
y de hecho, ahí tienes la explicación, ¿no? O sea, eran las patas de faenar que utilizaban las mujeres de los tratantes de ganado, ¿no? Que así fue todos sabemos que fue como empezaron nuestra feria, así eran ferias de ganado, ¿no?
Y además es una marca potentísima, ¿no? Y además que se distingue rápidamente en cualquier lugar del mundo.
Así es, porque tú ves a una mujer, las imágenes que se captan en Simov dan la vuelta al mundo.
Sí.
Dan la vuelta al mundo, no obviemos que son más de 350 medios nacionales e internacionales, agencias internacionales acreditadas en Simov. Entonces esas imágenes dan la vuelta al mundo y tú ves a una mujer vestida de flamenca y te trae al sur de España, claramente. O sea, no la identificas con ningún otro lugar que no sea Andalucía, ¿no?
Claro. ¿Cuándo se celebra el Simov? A inicio del 25, ¿no? Del año que viene.
Efectivamente, o sea, serán 30, 31, 1 y 2 de febrero.
Ajá. Con tiempo para que las mujeres vean lo que se lleva y puedan pensar en las ferias que comienzan en abril en toda Andalucía,
claro,
¿no?
Claro, así lo hemos explicado, sin entrar en detalles, porque la rueda de prensa donde vamos a desvelar todos los detalles ya más concretos de lo que ocurre durante esos días, será más adelante. Pero sí que hemos querido tener esta deferencia pues para explicar qué es lo que está ocurriendo en torno a ese 30 aniversario, que son muchas las acciones que se están llevando a cabo. De hecho, mañana arranca la primera, que es Factoría Simov, ¿no? Que eso responde a unas necesidades que tenían muchos de los diseñadores que pretenden dedicarse a esta actividad. No solamente cuando se aproximen las ferias, sino durante todo el año. Entonces ellos necesitaban empezar a construir y a tener material antes. Y eso es lo que vamos a llevar a cabo mañana y pasado en el pabellón de Finlandia, Factoría Simov, que es un laboratorio donde se van vamos a hacer diferentes acciones, sesiones fotográficas, pequeños desfiles, entrevistas, para que ellos luego tengan material para empezar la actividad económica, ¿no? Eso forma parte de la novedad del 30 aniversario. Por otro lado, Simov on Move, Simov en movimiento, que no deja de ser otra cosa que de llevar a Simov a diferentes partes de España. Hemos estado recientemente en Madrid, como sabéis, con Simov Madrid. Hemos estado también el pasado junio en las Canarias, en las Islas Canarias. Estamos con esa inquietud e intención de que la marca Simov llegue, pues no solamente dentro de nuestras fronteras andaluzas, sino que viaje fuera. Luego, por otro lado, como no podía ser de otra manera, tendremos la gala de Simov cuando clausuraremos Simov por todo lo alto, con una gala, que es una acción muy, claro, concreta y para este año. Y la entrega de premios flamenco en la piel, que por primera vez lo sacamos fuera de los días de Simov y de la ubicación, ¿no? Porque este año se va a celebrar esa entrega de premios flamenco en la piel en las bodegas, en Jerez, en las bodegas de Brandy Fundador, que ellos también cumplen años, 150 en ese caso, y el día 10 de diciembre pues lo vamos a celebrar allí, esta entrega de premios. Y por otro lado, y casi para clausurar quizás esas acciones novedosas que nacen algunas con la intención de quedarse, pues en primavera llevaremos a cabo el primer congreso de moda flamenca, que no ha existido a lo largo de todos estos años, y yo considero que después de 30 años la industria de la moda flamenca merece que, como cualquier sector empresarial, que se reúne en torno a un congreso para poner sobre la mesa pues la situación que atraviesa el sector, ¿no? En este caso el sector de la moda flamenca, y valorar los fuertes y las deficiencias que pueda tener, ¿no?
Hombre, y tanto que sí, Simov está convocado, Raquel, para finales de enero, pero el sector está ahora, a revienta calderas, podríamos decir, ¿no?
Claro, está en plena efervescencia ahora. Ya te digo, arrancamos mañana con Factoría Simov, donde ellos van a testar también sus colecciones. Es curioso porque hay algunas colecciones que funcionan muy bien y otras que no funcionan tan bien, y ellos no tienen la oportunidad de saberlo hasta que no presentan en Simov. Sí. Y con esta acción, pues lo que pretendemos es que ellos den una pista a través de una colección cápsula pequeñita de entre 5 y 8 trajes a sus principales clientes para testar la colección y saber si funciona, si no funciona, dónde pueden mejorar, en fin. Es la primera vez que llevamos a cabo Factoría Simov, pero yo creo, tengo la sensación de que aunque lo estamos haciendo por el 30 aniversario, también llega para quedarse.
Hombre, y tanto que sí. ¿Cuántos diseñadores concurrirán este año a Simov, Raquel?
Pues son más de 40 diseñadores y más de 2.700 trajes de flamenca los que veremos.
Sí.
Y bueno, pues en Factoría Simov son 20 los que van a participar, los diseñadores, que también nos van a dar va a ser un reflejo fiel de lo que nos va a dar pistas de lo que va a ocurrir en Simov, ¿no?
¿Cuántas veces te han preguntado ya qué es lo que se va a llevar?
Pues no, si me lo preguntas dentro de dos días, a lo mejor te puedo dar alguna pista, pero ahora no tengo ni la menor idea. Sí que algo que me encanta y que está ocurriendo, que es una realidad y que responde también a esa manifestación cultural de la que estábamos hablando antes, que cada vez más los diseñadores de Simov se hacen eco de cuáles son las tendencias en la moda urbana y las aplican a la moda flamenca.
Ajá.
Entonces me parece eso muy muy atractivo, ¿no? Porque es la señal, ¿no? Es la prueba de que la moda flamenca se retroalimenta de la urbana y la urbana de la flamenca, ¿no? Porque cada vez son más los guiños que la moda urbana hace a la moda flamenca, pues utilizando lunares, volantes, flecos, encajes, etcétera, etcétera.
Y la moda flamenca bebe de lo que se ve en la calle durante el resto del año,
así
claro.
Así es.
Una historia muy bonita, la así verdad es que sí. Ahí está que el traje de flamenca es el único traje regional que tiene moda, que va cambiando con el tiempo.
Va evolucionando con el paso de los años, ¿no?
Pues deseando ver, estamos, a ver qué es lo que nos trae y qué es lo que se verá a partir del próximo mes de abril por toda Andalucía. Raquel Revuelta, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Mucha suerte y un abrazo muy fuerte.
Gracias siempre a vosotros, porque sin vosotros, sois pieza fundamental en este engranaje, ¿no? Y si no se comunican las actividades, los eventos, cualquier cosa, no existe. Y vosotros sois los que hacéis llegar a todas partes lo que va ocurriendo, ¿no?, en cada sitio. Así que gracias por acompañarnos durante tantos años.
Pues larga vida al Simov. Gracias, Raquel.
Gracias.
Hasta luego. Y a todo esto les contamos que avanza la recuperación de la ruta de los viajeros románticos por Cádiz o por Málaga. La Diputación malagueña ha destinado más de 800.000 euros para recuperar esta ruta, que en la provincia transcurre por 9 municipios de los que nos habla ya José Valero.
La ruta de los viajeros románticos es un itinerario que va desde Gibraltar hasta Ronda que usaron esos viajeros del siglo XIX. En Málaga, esa ruta atraviesa 9 municipios, desde el Secadero en Casares hasta Ronda. Tendrá un recorrido de 58 kilómetros para senderistas, cicloturistas y caballistas. La Diputación de Málaga destina 811.000 euros para la realización de obras de acondicionamiento de caminos y senderos incluidos en esa ruta. Se trata de poner en valor un camino histórico con una amplia tradición hasta el punto de que era conocido como Camino del Inglés. Francisco Salado es el presidente de la Diputación de Málaga.
Buscando pues esa leyenda, esa visión que tenía del bandolerismo español en esta zona de la Serranía de Ronda.
Tendrá lugares para que descansen los caballos, una topoguía con los servicios que tienen los distintos municipios.
Y sobre todo divulgación histórica, ¿no?, de escrito de los viajeros románticos, donde va a hablar de, bueno, pues de qué pasaba, ¿no?, por la cabeza de esos viajeros durante esa travesía.
La puesta en valor de este camino histórico servirá para potenciar aún más el turismo de interior.
Hemos empezado el programa hablando de la unión del mundo de la cultura con el día que hoy se celebra, el día para la eliminación de la violencia contra las mujeres. Y vamos a terminar de la unión del mundo de la cultura con la solidaridad y con otro de los grandes asuntos de los que hemos hablado en nuestro país en las últimas semanas, que no es otro que la Dana de Valencia. Y les cuento por qué. Porque los artistas andaluces se volcaron anoche, y de qué manera, con las víctimas de la Dana. Rafael, Pablo Alborán y David Bisbal, entre otros muchos, participaron anoche en el concierto Música desde el Corazón. Se celebró en el Wizzing Center de Madrid. Allí estuvieron todos esos artistas andaluces y mucha gente más, dando el do de pecho, podríamos decir, por las personas que han perdido su casa, que han perdido su coche, que han perdido su negocio en toda la provincia de Valencia. Mientras tanto, David Bisbal, mientras colabora con todas estas cosas, sigue desvelando sus canciones de Navidad de su último álbum. Ahora ha publicado Blanca Navidad. Desde Almería nos lo cuenta José Antonio Fuentes.
La Navidad comienza a llegar a todos los rincones de Andalucía y aunque estemos por encima de los 20 grados, ya se van anunciando los alumbrados navideños. Un ambiente navideño al que David Bisbal sigue poniendo música. Ahora llega con Blanca Navidad, como otro de los grandes temas de su álbum Todo es posible en Navidad. Un clásico de la Navidad con el toque Bisbal.
La blanca Navidad.
todavía no nos hemos puesto los abrigos, ya tenemos que ir pensando en Navidad. Queda exactamente un mes para el día de Navidad desde el día de hoy, desde el 25 de noviembre. Este ha sido el mundo de la cultura. Se quedan con las noticias en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
He's making a list, checking it twice. He's gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town.